El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, San Juan nos dice que el único pecado consiste en no creer en Jesús. Porque si Él ha venido para el perdón de todos nuestros pecados, pues ¿dónde pueden quedar nuestros pecados si creemos en Él? Pero si no creemos, permanecemos en nuestro pecado. Él nos dice eso. No en este Evangelio, también en el Evangelio, pero en la carta, la primera de sus cartas. Entonces, no creer que Jesucristo vino en carne es el pecado del hombre. Yo creo que hoy es un pecado muy común. Pecado muy común. Porque mucha gente dice, pues, se divide entre los ateos y los que creen en Dios. Y se discute. Ateos y los que creen en Dios. ¿Vosotros de cuál sois? Yo no. Yo no soy de ninguno de los dos. ¿Qué es Dios?
¿Dios es?
Ah, eso es otra cosa. Dios es una idea. Dios es, bueno, pues, el Dios de cada uno. Los japoneses tienen un Dios, los chinos tienen otro Dios, todo el mundo tenemos dioses, todos. Pues Dios tenía Bush cuando invadió Irak, Hussein tenía Dios también cuando lo rezaban para que Bush perdiera. O sea, la idea de Dios es una idea que nos puede hacer mucha confusión. Dios no escandaliza, ni siquiera a los ateos, porque a los ateos les gusta discutir con los que confiesan a Dios, porque la palabra creer está mal dicha ahí. Porque Dios está muerto. Dios se puede deducir con argumentos. Yo puedo ser creyente en Dios y no tener nada de cristiano. Se puede deducir con argumentos. El problema de Dios lo tienen fundamentalmente los ateos, porque creer en Dios es como natural. Nosotros tenemos la experiencia de que ninguna cosa se hace por sí misma. Si el mundo está hecho, alguien lo ha tenido que hacer. Eso es natural. Eso es natural. Y eso sucede pues porque nosotros no tenemos la experiencia de la generación espontánea. Es que han nacido no sé qué cosa espontáneamente. ¿Dónde? ¿Cómo? No tenemos esa experiencia. Nosotros tenemos experiencia de la causalidad. Tenemos la experiencia de que nada se mueve si no es movido por otro. Y tenemos la experiencia de que nada existe si no ha sido producido, si no ha sido hecho. Esa es la experiencia humana, normal, corriente. Por lo tanto, la creencia en Dios en todos los pueblos de la historia siempre ha sido natural. Tendrán una idea rara de Dios, habrán sacralizado yo no sé qué cosas, pero la idea de Dios, pues, es natural. El problema es montarte argumentos para no creer en Dios. Es ahí que es gorda. Ese es el problema de montarte una vida desde ti mismo, sin creer en Dios, sin tener a Dios y sencillamente yendo contra, digamos, lo natural que existe incluso dentro de ti mismo. Pero no se trata de Dios. Nosotros verdaderamente creemos, la palabra creer viene ahí, en Jesucristo. En Jesucristo. Y a través de Jesucristo, nosotros tenemos un Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo otro Dios. Los demás dioses no me interesan. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Dios que yo tengo es al que me ha llevado Jesucristo. El que yo conozco a través de Jesucristo. El que amaba a Jesucristo. Aquel a quien Jesucristo llamaba papá, padre, Abba. Ese es mi Dios. En ese sí. Pero el problema de la gente de hoy es que muchos creen en Dios, pero Jesucristo no. Por lo tanto, no creen en Dios. Dios es un pensamiento. Pero Jesucristo es el que verdaderamente escandaliza. Y Jesucristo es contra el que se mueven todas las fuerzas y todas las potencias del mundo. Porque que te digan que un hombre ha resucitado es lo que verdaderamente choca a tu razón. Es lo que verdaderamente te escandaliza. Eso no me lo creo. Eso es imposible. Eso es lo que verdaderamente nos escandaliza. Más la resurrección de Cristo que su muerte. Porque para creer en la resurrección de Jesucristo necesito tener otro principio, aparte de la razón humana, otro principio que se llama fe y que es dado por el Espíritu Santo. Y eso ya, hermanos, no se estudia en ninguna universidad. No se deduce de ningún argumento. Es absurdo. Es, además, como decía el mismo San Pablo, es necedad. Creer en Jesucristo es necedad. Los judíos buscan signos. Los griegos sabiduría. Y no encontramos nada más que a Jesucristo crucificado. A Jesucristo resucitado. Entonces me parece genial que vosotros creáis. Me parece genial un pueblo que cree como vosotros. Un pueblo de necedad, ¿cómo se traduciría? Iba a decir de ignorantes, de idiotas, de imbéciles. Desde ese punto de vista, sí. Y yo el primero. Pero me encanta serlo. Pero me encanta hacerlo porque yo quiero meterme en la profundidad de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor escándalo de todos los escándalos. La conciencia humana, la razón humana no puede penetrar ahí, en ese misterio, por lo tanto le escandaliza. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, los españoles buscan eficacia, o lo que sea. Todos buscamos algo y no nos encontramos nada más que con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que sin embargo, como dice San Pablo, es poder para los que creen, fuerza para los que creen. ¿Os dais cuenta cómo nos retuerce Dios el corazón? Porque como somos hijos del pecado, si Dios encima no nos retorciera el corazón, pues haríamos a un Dios a nuestra imagen y semejanza, lo manipularíamos y le haríamos decir lo que a nosotros nos interesa. Pero no, nos ha dado un Dios enormemente difícil, clavado en una cruz. Nos ha dado un Dios absurdo. ¿Quién cree en eso? Pero el que cree, porque tiene el corazón de niño y se le revelan en el Espíritu Santo, ese delante de este Cristo se arrodilla y dice: Señor mío y Dios mío. Y lo que parecía una tontería y una necedad resulta que se transforma en lo más profundo de todas las profundidades. La oración más honda, más bella, más interior, más divina que se puede hacer y que se puede pronunciar. Señor mío y Dios mío. Como la oración de Tomás. A vosotros no os cuesta nada decir esto, ¿verdad, Señor mío y Dios mío? ¿Lo decís con facilidad?
Sí.
Qué bueno. Yo una vez estaba dando catequesis a un moro que se iba a convertir al cristianismo para casarse con una española de 24 años, y cuando le explicaba esto de Jesucristo ponía una cara muy fea y decía: yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo, eso sí lo puedo aceptar. Puedo aceptar que Jesucristo sea un profeta incluso mayor que Mahoma, eso sí lo puedo aceptar, pero que Jesucristo sea Dios, ahí es donde ponía la cara fea. Eso no lo puedo aceptar de ninguna forma. Ponía una cara feísima. Yo estaba a la otra parte de la mesa y estaba así mirándome diciendo: ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque nosotros podemos decir Señor mío y Dios mío porque estamos bautizados, porque tienes Espíritu Santo dentro, porque el Espíritu Santo te da salud, te da esa fuerza, te da algo. Claro, lo tenemos desde pequeños, pero lo tenemos. Señor mío y Dios mío. Vosotros sabéis la calidad humana y divina que significa el poder decir Señor mío y Dios mío. Nada menos que tener el Espíritu Santo en el corazón para decir eso. Es que hay salvación más salvada, mayor que esto, poder decir Señor mío y Dios mío cuando vas a comulgar. Habita el cielo dentro de ti. Si no, ¿quién entiende esto? ¿Qué ser humano puede entender esto? Por eso creer en Jesucristo muerto y resucitado, sangrando, es una cosa que, bueno, es de muchísimo don, de muchísima calidad. Y lo que tenemos dentro hay que reconocerlo, porque reconociéndolo das gracias a Dios con más fuerza. Alabas al Señor: Señor, te doy gracias porque yo puedo decir Señor mío y Dios mío. Y lo voy a decir. Y quiero sentirlo, y quiero esa unción interior que me hace decir Señor mío y Dios mío al crucificado. Porque esto es al crucificado, al hombre Jesús. Al hombre Jesús. Con llagas. Dios no tiene llagas. Al hombre Jesús. Pero en él habita la plenitud de la divinidad. Y en su persona está unido al Verbo, como decíamos esta mañana, su personalidad es divina, por eso se puede decir al hombre Jesús es Señor. Y eso lo decimos nosotros, pues. ¿Cuánto costó en la iglesia entender todas estas cosas? Hoy estamos diciendo, me han puesto la misa de la Virgen. ¿Cuánto costó? ¿Vosotros imagináis lo que costó el culto de la... 431 años tardó la Iglesia en aceptar el culto de la Virgen María. 431 años. Hasta el Concilio de Éfeso. Como desde los Reyes Católicos hasta aquí. Sin que hubiera una iglesia dedicada a la Virgen María, sin que nadie rezara a la Virgen María, aunque el pueblo tenía ganas, eso sí. Porque si el Concilio de Éfeso no lo define, cuelgan a los 325 padres de los chopos de la ribera. Porque el pueblo tenía ganas, empujado por el Espíritu Santo. Pero, ¿y eso? Había una herejía entonces, bueno, no sé si me meto en teología, pero bueno, termino pronto. Había una herejía entonces que se llamaba el nestorianismo, Nestorio. Y este señor decía, y lo decía como una cosa como muy buena: no, no, en Jesucristo hay dos personas distintas. Una persona divina y una persona humana. Y esto
lo pensaban los teólogos y lo que pensaban. Si Jesucristo hubiera tenido dos personas, nunca se podría decir que la Virgen era madre de Dios. ¿Os dais cuenta? Sería madre de la persona humana, no vamos a decir, ¿no? Nació en la carne. Pero no. No. Hay San Cirilo y los padres luchando. Hasta que, al fin, ¿cuál fue la solución? Dice, no. Jesucristo es una sola persona. Dios y hombre. Una sola persona con dos naturalezas distintas. Y además, sin que se confundan, humana y divina. Y lo que se puede decir de Jesucristo como hombre, se puede decir como Dios. De Jesucristo se puede decir todo lo que se dice de Dios y todo lo que se dice de hombre. Las dos cosas. Y entonces la conclusión inmediata es que a la Virgen María se la puede llamar Madre de Dios. Y bueno, qué alegría más grande en el universo. En Éfeso, abajo, si visitáis aquello, las ruinas romanas, las ruinas de Éfeso, que están muy, muy bien excavadas, allá en el fondo, unas ruinas que es la Teotocos, la primera iglesita dedicada a la Virgen María. Teotocos. Y esa palabra es una palabra con una carga teológica impresionante y de emoción para aquella gente. Teotocos. Porque si Jesucristo fuera dos personas, la Virgen sería Andreatocos. Aner Andros. Sería la madre del hombre Jesús, pero no de Dios. Teotocos, la madre de Dios. De ahí viene tocología y todo el lío, pero la madre de Dios. Entonces, pues, ¿qué cosa es verdad? ¿Cómo todo esto, la Iglesia y el Espíritu Santo soplando, pero dentro de la encarnación, no nos ha ahorrado nada, ni nos ahorra en este momento? No nos ahorra. Tenemos que vivir la encarnación. Y la renovación carismática hace no sé cuántos años que existe. Y tenemos que seguir pensando. Y tenemos que seguir formulando la experiencia que se nos da. Formulando y pensando. Bueno, ¿y qué es lo que nos pasa a nosotros cuando levantamos las manos? Y todas esas cosas que alguien tiene que haber que lo formule. Yo era un hombre completamente ajeno a escribir libros. Y además me daba grima. No me gustaba. Y hacia el año 1994, el día de Santo Tomás de Aquino, escuchando una charla de otro dominico, sentí que el Señor me decía: ponte a escribir. ¿Qué? ¿Qué escribo yo? Si no tenía nada en la cabeza. Ponte a escribir. Y con el paso de los días, el Señor me dijo claramente: la experiencia que hay en vosotros no se puede dejar así a lo salvaje. Hay que formularla, hay que ponerle palabras, hay que hacerla teología para poder ser comunicada, para poder ser entendida, para poder ser mejor predicada, para poder hacer que llegue a más gente. La experiencia del Espíritu es realmente, pues, una cosa, digamos, natural desde el Espíritu, que nace, pero es necesario ponerle palabras, pues si no le ponemos palabras, pero eso para poner palabras, Dios mío, ¿cuánto cuesta poner palabras? El último libro que he escrito, que ahí le tenéis, que se llama Jesucristo nuestra justicia, 11 hijos, ¿eh? Una mujer teniendo 11 hijos no sufre más que yo teniendo a un libro nada más. Un auténtico parto interior, porque como tampoco puedes escribir un libro desde las bibliotecas, porque yo podía escribir libros desde las bibliotecas, pero seguro que no lo comprabais nadie. Os aburriría horrorosamente, y a mí, más que nadie, el escribirlo, seguramente, pues me hubieran tenido que llevar al psiquiatra, ¿no?, a escribir un libro de eso. Pero escribir un libro desde la experiencia nuestra, de todos nosotros, y tratar de formular lo que pasa en esta renovación y lo que pasa en cada uno de los corazones, de tal forma que después la gente lo lea y diga: esto lo entiendo porque es mi experiencia. Traducir la experiencia de los demás en palabras, ¡qué parto! ¿Cuánto cuesta? Y no lo digo desde mí, es que lo digo desde la Iglesia. Es que Dios no ha salido nunca de su encarnación. Jesucristo no ha salido nunca de su encarnación. Y la Iglesia tiene que luchar por entender y por entender y por entender. Y uno puede decir, pues que nos lo revele de una vez. Pues no. Estamos sometidos a la contingencia, estamos sometidos a la caducidad, estamos sometidos al paso del tiempo y al progreso dentro de la encarnación, con esfuerzo. Al final todo es gracia. Al final todo es gracia. Pero te has roto la cabeza. Se te han desgastado las neuronas. Te has crucificado, como el mismo Jesucristo. Te han crucificado. Todo es gracia lo que va a suceder en tu vida. Y en el cielo no habrá más gloria que la gloria de Dios. Pero tú has tenido que estar enfermo, has tenido que sufrir, has tenido que morir, has tenido que esto, has tenido que lo otro. Todo es gracia, pero no de rebajas. No una gracia barata, sino pasada por tu propia encarnación. Qué cosa, ¿verdad? Todo es gracia pasada por tu propia encarnación. Y cuando des gracias a Dios, encima le tienes que decir: Señor, te doy gracias porque todo es gratis. Y me lo estoy pasando. Y me lo estoy pasando. Y me estoy pasando esto. Es gratis, Señor, que yo te pueda alabar en esta enfermedad. Es gratis que yo pueda sentir tu deseo. Es gratis que yo me emocione con tu gracia. Pero me lo haces pasar. Es que si no fuera así, figúrate qué sería. Sería todo pues un montaje, claro. Sería magia todo. El Señor es el Señor de la encarnación. Jesucristo es un ser encarnado. Y el Señor de la encarnación es el Señor que hace que todo pase por tu propio ser. Tu historia, la historia de cada uno de vosotros, es el lugar más importante de la revelación de Dios. En tu historia es donde vas a entender a Jesucristo. En tu historia. En la historia de los demás, de oídas, también. Pero en la tuya, es donde entiendes cómo Jesucristo se desesperó, que decíamos esta mañana, cómo Jesucristo sufrió, cómo Jesucristo, digamos, cargó con todo y cargó con todo lo tuyo. Tu historia es sagrada, es una historia sagrada, es una historia maravillosa. No desperdicies tu historia. No pienses que lo que has pasado hace 15, 20 años o lo que vas a pasar es una cosa. No, que es el lugar donde Dios se te revela. Trata de buscarlo ahí, trata de que el Espíritu Santo te lo revele ahí. En eso que te ha pasado, en ese sufrimiento, en esa carga, en esa relación difícil que tienes, en la belleza de la vida también, claro, en todas las cosas. Ahí está tu historia. En tu historia, qué importante es tu historia. Es una auténtica historia de salvación. Es una auténtica historia sagrada. Ahí se te revela Dios. Ahí se te revela Dios manifestándote a Jesucristo dentro de tu propia historia, porque Jesucristo vivió una historia también como la tuya. Qué importante es la historia de cada uno de vosotros. Qué importante para Dios. Y qué importante para ti. Y si me la cuentas, también para mí. Si me das tu testimonio, también para mí. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no me muero de frío a tu lado. Tu testimonio me calienta el alma. Tu testimonio me conforta. Tu testimonio me dice: yo no estoy loco. Hay alguien que está viviendo lo mismo que yo. Y la objetividad más importante de los misterios no es la objetividad de los dogmas, de las razones. Uy, es que la Iglesia Católica lo tiene todo muy claro porque tiene los dogmas. Miren ustedes, la objetividad más importante de la Iglesia es la nube de testigos. La Iglesia nunca sería verdadera Iglesia si solo tuviera dogmas. La Iglesia es verdadera Iglesia porque hay una nube de testigos que testifica: Jesús se me ha aparecido a mí también. Como podéis hacer todos los que estáis aquí. Porque solo por el hecho de estar aquí podéis decir: a mí también se me ha aparecido el Señor en mi fe, en mi acto de fe. Porque el conocimiento de Jesucristo siempre es en fe. Entonces, pues, ¿qué pueblo más importante sois? ¿Qué tíos y qué tías? Pero importantísimos. Importantísimos desde una teología profunda. Que esto no es una teología barata, es una teología profunda. Porque es que Dios tiene ganas de decíroslo. Y como no os lo creéis, que sois importantísimos, os lo digo yo. Importantísimos para Dios, si no creéis, ¿qué creéis? Que Dios, si cuántos santos han dicho, o Jesucristo les ha dicho que no, que aunque hubieras estado tú solo, o tú sola, yo hubiera muerto igual. Fíjate si serás importante. Eso lo han dicho muchos santos. Qué importantísimo, y créetelo. Créetelo que eres importantísimo porque Dios te quiere. Es que no me quiere nadie más que Dios, pero Dios te quiere. Y solo eso es tan grande y tan importante que merece la pena que levantes los brazos y des gloria a Dios. Y des gloria a Dios, porque Él te quiere. Créetelo porque tu experiencia te dice lo contrario. No hagas caso a tu experiencia. Es como lo que decía esta tarde del pecado. Ya está salvado. Lo dice la palabra de Dios. Pero tú dices por tus adentros, yo salvado, que va, pero si usted supiera. No, no. No te fíes de tu experiencia. Fíate de la palabra de Dios. Fíate que el Señor te dice, quiero. Fíate de eso. Porque el bueno es Él, no tú. Y en su nombre tú eres importantísimo. Porque si tú te crees que no vales para nada, estás negando al propio Dios que te quiere. ¿Cómo vas a ser tan tonto de querer a alguien que no vale para nada? Es decir que Dios está chalado. Pues no. Tú eres el que está chalado porque no te lo crees. Dios te quiere y Dios te ama. Y Dios te ama. Por eso, hermanos, pues dentro del amor y dentro de la pobreza de espíritu, la Virgen María, ¿qué hizo? Con su cántico de alabanza, proclama mi alma la grandeza del Señor. Anda, que no se despachó. Miró la humildad de su esclava. Me miró pequeña, pobre, necesitada. Pero una vez que me miró, ha hecho obras grandes en mí y por mí. Ha hecho obras grandes en mí, sobre todo. Y derribó del trono a los poderosos y a los que se creen no sé cuánto, y exaltó a los humildes como yo. Y menuda perorata que nos echó la Virgen María, porque se lo creyó. Se lo creyó que Dios la quiso. No que era digna de amor, no. Pero Dios la quiso y entonces la hizo digna. Amándola, la hizo Virgen María. Amándonos a nosotros nos hace lo que verdaderamente tenemos que ser. Todos tenemos escrito nuestro nombre en una piedrecita blanca, nos dice el Apocalipsis. Cuando nos den esa piedrecita, sabremos cuál fue el sentido de nuestra vida. Porque en esa piedrecita pone tu nombre, pero no el nombre como ponemos ahora, Sonia, Teresa, no sé cuántos. Porque yo tengo una sobrina que se llama Jaisa, porque dice mis sobrinos que la engendraron en Jaisa, que es un pueblo de Lanzarote. Ya usted qué relación tiene con los nombres bíblicos tienen relación con la vocación de cada uno, pero para los que han sido llamados, no porque los hayan engendrado en Jaisa. Pues así ponemos los nombres sin el sentido de ese profundo. Pues bien, hermanos, que el amor de Dios sea muy positivo en nosotros y produzca frutos de agradecimiento profundos. El mayor problema que tenemos los cristianos es que no acabamos de salir del armario. Estamos... Tenemos complejo, no sabemos, tenemos complejo, no salimos del armario, estamos ahí Pues no, señor, yo soy cristiano. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Eso es un problema de los cristianos, acomplejado siempre por ahí eso. Pero si tú te lo crees de verdad, que lo que eres es una cosa importantísima, vamos, sales del armario, pero en el acto. Y vas por ahí diciendo, que yo soy esto, que yo soy esto, yo soy cristiano. Y lo vives, lo demuestras, y te gozas. Y entonces, pues resulta que es una maravilla. Todo esto que Dios hace en nosotros. Y lo que Dios quiere es que los dones que nos da podamos creérnoslo y hacer que fructifique. Hacer que fructifique. Porque Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacerse presente, Dios quiere hacer curaciones, Dios quiere hacer todo. Pues dice, no me lo cree nadie, ¿qué voy a hacer? No me lo cree nadie, y si hago uno, alguno le dan solo explicaciones psicológicas, pues el pobre Dios, ¿qué va a hacer? Pues nos lo vamos a creer, ¿verdad? Nos lo vamos a creer, que sí, y que Dios está con nosotros y que nos está metiendo profundidades y sabiduría en el corazón, precisamente porque es un pueblo este que tiene que dar ante los demás pues un tono de vida cristiana altamente cualitativo. Sencillamente, aquí el Espíritu Santo derrama dones muy especiales para que los vivamos y los proclamemos, y sencillamente en la iglesia pues hagan su labor de gestación y su labor de fecundidad. Gloria a Dios.